Porque en medio de los debates políticos, con el panorama que se nos presenta, también hay que tener un momento de elegancia y de cultura. Carmen Lomana, muy buenos días.
Cristina, buenos días. Si te vieran cómo bailas, es como Rita Hayworth.
Pero bueno, es que
va esta música.
Van a empezar a creer que tenemos una affair.
Bueno,
porque le he dicho nada más entrar, digo, hay que ver
progres.
Qué guapa está la Lomana, que nos viene con una camisa de animal print, con muchos volantes, un poco ochentera, divina, y pantalón negro, bolero, ¿no? Así tipo bolero.
No, es como flamenco alto.
Como flamenco
detalle,
alto. Y los zapatazos estos de Valentín. No. ¿Cómo te parece que va, Diego González?
El pantalón, digo que es como un de torero, ¿no? ¿O no?
Sí, no.
Y con ese tipo que tiene.
Ajustadito en la cintura.
A mí me parecen divinos los pendientes, uno más largo que otro, pero.
Natalia bueno. Mosquera, efectivamente, tiene unos pendientes. El más largo es superior a un palmo, palmo y medio. Y bueno, Mikey de Toro,
buenos días.
Comentarista de moda más transversal que conozco.
Para lo humano,
pero a mí
la Navidad
me pide el cuerpo hoy hablar de política. Ya sé que no, pero es que no puedo.
Bueno, hay
os
varias preguntas de los oyentes por ahí.
Mi artículo hoy en La Razón.
Mira, y además sí. Es que los oyentes van por ahí.
Hola, Carmen. Ahora que Pablo Iglesias va a ser vicepresidente del gobierno, ¿crees que puede seguir manteniendo ese aspecto desaliñado? Porque, hombre, es mi opinión, pero creo que vamos a parecer un poco tontos en otros países.
Pues tontos no sé, pero desde luego la imagen es pésima. Yo espero, no te preocupes, estos en cuanto se ven ya con el poder realmente en la mano, cambian, pero como un calcetín que le das la vuelta. Aparte que no es de recibo las pintas que lleva, para suponiendo que llegue a ser vicepresidente del gobierno. Entonces me imagino que si él no quiere cambiar, le harán cambiar.
Pero cuando le invitan a los Goya se pone muy mono, ¿eh?
Claro, sí, es que por eso te digo, depende. Él da una imagen ante sus votantes de que qué guay, qué desaliñado y qué pobre soy. Luego tiene un casoplón que da a cuatro calles, realmente una finca. Y luego tiene pues esa contradicción en la que vive continuamente, de querer aparentar lo que no es, ¿no? Y eso es lo que más me molesta a este personaje.
Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen, ¿qué opinas de que Vox haya sacado 52 escaños en las últimas elecciones?
Pues mira, lo que opino es que Pedro Sánchez es una máquina de dar votos a Vox. Una máquina, porque como todo lo que hace parece que está en contra de España, en contra de lo que quieren la mayoría de los españoles de bien, y gente que no, que a lo mejor es de su partido, pero hay muchas cosas que no les ha gustado ver.
Bueno, menuda semana llevamos con Ibarra, que dice que se va del partido,
claro,
si pacta con los independentistas.
Como cualquier persona
con
de
Felipe
bien,
González.
A cualquier persona de bien no le gusta la necrofilia, no le gusta ver cómo están levantando tumbas y llevándolos en un helicóptero. Y todas esas tonterías que él se creyó que le iban a dar muchísimos votos. Y al final lo que han hecho es quitarles y perder muchísimos votos. Y como él no la quiere reconocer porque su orgullo y su soberbia es superlativa, pues ha dicho, bueno, para que no hablen los medios de que la izquierda en parte se ha ido al garete porque Podemos también, pues vamos a hacer un pacto y así les tenemos entretenidos con la foto diciendo que vamos a hacer y no hacer, que ya veremos si llega a buen fin, porque a mí me parece
difícil. Bueno, buen fin.
Digo buen fin para España y para ellos, si llegan realmente, porque claro, los socios con los que tienen que asociarse son terroríficos. Entonces
sí, no
este
nada.
Sabe que se hace un gobierno más que Frankenstein, porque es tremendo, pues las próximas elecciones no van a salir. Yo estoy segura que va a tener un voto de castigo.
Van a subir las ventas de ansiolíticos, porque el otro día Paje le decía a Herrera que él tuvo que tomarse pastillas para dormir.
No, pues yo, tanto como eso, no.
Con Podemos.
Pues yo conozco
porque
gente
España
que se las
es
está
fuerte.
Tomando, sobre todo en Cataluña.
España es muy fuerte y va a salir de esto. Y no, porque este señor ya sabemos cómo es. Hoy dice una cosa, mañana otra. Es el claro exponente de Groucho Marx. Mira, hoy tengo estos principios, pero si no os gustan los cambio y ya está, y digo todo lo contrario.
Viene el Black Friday, hay quien quiere comprar ropa y te está consultando.
Bueno, hola Lomana,
hola.
Me gustaría que me asesoraras, tengo 50 años, ¿qué es lo que no puede faltar en mi armario de básicos?
Ropa.
Pues bueno,
ropa,
no, mira lo que ha dicho. Pues bueno, mira, yo creo, no sé cómo eres, si delgada, gorda, alta, baja, pero un pantalón que te siente bien es básico.
¿Negro?
Yo negro.
¿Vaquero?
Sí. Un pantalón de tela, pues que te pueda servir un poco de vestir, ¿no? Dependiendo la blusa, una blusa bonita, una blusa de seda, una blusa bonita, porque un pantalón negro que te sienta bien con una blusa ya vas a ir bien. Luego le pones, si quieres, un collar, unos pendientes.
Y unas camisas, unas blazers.
Claro, unas camisas bonitas y una chaqueta. Un vestido. Un vestido también que te quede estupendamente, en un color neutro. Color neutro, que puede ser negro, puede ser, si te gusta, azul marino, puede ser gris. Eso también. ¿Veis? El color camel a mí me encanta. A mí personalmente me encanta, pero parece que a la gente a veces no le gusta tanto. Y luego un suéter o dos. Si te gustan los de cuello alto, yo soy fanática todo el invierno con un suéter negro de cashmir de cuello alto, que además los tienes low cost, fantásticos, no sé si puedo decir, en Zara, en Massimo Dutti, vamos, que no son muy caros.
¿Y los chicos?
Y luego un vaquero que te siente bien, pero claro, hay señoras a lo mejor de 50 que no les gusta ir con un vaquero, depende del cuerpo.
Bueno, hoy en día
vaquero
ya...
vaquero es un básico.
Pero es sí, un básico,
incluso
claro.
Incluso se está llevando en la tercera edad muy bien.
Pues sí, nosotros yo cuando tenga 90 años iré con un jean, un vaquero que me siente bien.
Se pega claro. Con todo.
¿Y de los, chicos qué les decimos que compren en
pues
el Black
bueno,
Friday?
Pues bueno, una buena chaqueta de sport, una chaqueta en tweed o una blazer azul
¿Tenéis
marino.
¿Tenéis vosotros un blazer?
Me he perdido, lo del blazer, ¿eso es una americana? No.
Es una chaqueta, pero la blazer no es una chaqueta que haga juego con el pantalón, sino un básico dentro de tu armario que te puede ir igual con un jean, que con un pantalón.
Ah, como
en
la Pablo Iglesias.
No, pero esa es horrorosa. Te estoy hablando una pues en un Harris Tweed, en una tela bonita sport para invierno. Esas son preciosas porque las llevas. Un chico joven la lleva con un suéter por debajo y un jean y
va
fantástico.
A mí me gustan con jersey de cuello alto.
A mí también. A mí un hombre con jersey de cuello alto negro, un pantalón negro y una blazer bonita está bárbaro. O con color camel o clarito y un jean también.
Fíjate lo que tenéis que aprender. Hay aquí una pregunta que tiene que ver con lo que vamos a hacer mañana. Mañana hablaremos en la tertulia de chicas de longevidad. Parece ser que los españoles vivimos tanto como los japoneses y los suizos y somos los que más vivimos en el mundo.
Con los disgustos que nos da, con la vida mártir que nos da.
Y vamos a ver por qué razones son y cómo tenemos que conservarnos hasta los 110 años que parece vamos a vivir dentro de nada. Pero mira lo que pregunta este oyente.
Excelencia Carmen, yo te tengo que confesar que soy una persona muy aprensiva y me obsesiona el tema de la muerte, siempre creo que estoy enfermo y yo creo que es por el miedo a la muerte precisamente, ese misterio tan grande. Entonces, ¿a ti qué te parecería la idea de vivir mucho más años? ¿Qué sé yo? 150 años, porque dicen que eso ya mismo va a ser muy posible. Un beso muy fuerte, eres una referencia.
Oye, vamos, tú lo que eres hipocondríaco, que cada vez que te cuentan una enfermedad la asumes. Es que a mí me pasa un poco, ¿eh? A mí me dice uno que le duele el brazo izquierdo y inmediatamente me empieza a doler. Sí, o que me cuentan los síntomas, pero es que eso procuremos aislarlo de nuestra vida, pero es que es consustancial. ¿Que te obsesiona la muerte? Pues mira, es una de las cosas que no debe obsesionarte, porque la muerte forma parte de la vida y a todos nos va a llegar, gracias a Dios. Porque claro, a mí vivir 150 años...
¡Qué pereza, por Dios!
No aguantamos.
Una pereza, un aburrimiento,
pues
yo creo.
Pues depende cómo llegues.
Pero no, pero
si
se te va muriendo... Vamos a ver, si toda la sociedad tiene una barriga... Aparte, que ¿dónde vamos a entrar si no cabe tanta gente? Salimos todos de casa a la vez y no cabe en el mundo todos.
Bueno, vamos con una cosa...
Que hay que vivir lo que Dios quiera y el tiempo que te dé la vida, cuidándote y teniendo una vida saludable. Y ya está, y no tengas miedo, que seguro que va a haber una energía superior donde vamos a estar a gustito.
Hay una pregunta que no está de más.
Hola Carmen, ahora que llega la temporada de lluvia, te quería preguntar yo, a ver, ¿cómo conjuntamos las botas de lluvia? ¿Vale con todo?
Bueno, es que esto de las botas de lluvia tiene su aquel,
¿eh? Las catiuscas de toda la vida.
¿Pero cómo se viste uno para llevar eso?
Pues hombre, mira,
¡tan horrendo!
Ay, yo no las soporto.
No, yo las catiuscas pues son las Hunter, ahora se llaman Hunter. Pues sí, yo he vendido en la tienda, en el mercadillo, que tengo que dar las gracias a la firma Hunter, que nos deja bastante.
Que les hace propaganda. Ana Guado te va a decir cuatro cosas. No, pero bueno, hay que decir que es el mercadillo de Navidad, bueno, con fines benéficos de Carmen. Son y que de por goma, lo tanto.
Y la verdad, cuando llueve mucho y cuando nieva, son las más cómodas. Porque pero tú te pones. Madre,
pero eso, ¿cómo no se lo pones?
Pues lo llevas con un pantalón por dentro.
Y pareces un pescador de salmones.
Pues sí, más o menos. Y luego una gabardina corta, bonita, una gabardina de Burberry, una gabardina de cualquier marca, que te puede quedar fenomenal con las botas en plan de sport, como si fueras al campo en Inglaterra a cazar zorros. Así.
Claro, aquí es que hay poco zorro. Yo veo poco zorro.
No, no, te quedan muy monas. Mira a las niñas jóvenes cómo van de ideales. Con una blazer, como hablábamos antes, de sport, un pantalón pitillo, las botas encima, un suéter. Pues sí, claro que sí.
¿Y para los chicos también hay botas Hunter de esas?
Claro, claro.
Ah, también hay para chicos.
Ideales, además, os quedan preciosas.
Se lo está pensando, Mayuri.
Bueno, yo, fíjate, un chico con botas perfectos de agua es lo menos sexy que me puede
imaginar.
Eso
lo dirás tú, depende cómo sea el chico.
Hombre, si el chico está desnudo y va con las botas,
no,
podemos considerarlo.
No, con un jean por debajo.
Ay, por favor.
¿Y lo que cuesta quitarse
un suéter de sport bonito y una blazer, una gabardina atada así en la cintura?
Ay,
las
no
botas.
Sé yo, no.
Hombre,
sé
pero
yo.
Si llueve a cántaros, ¿cómo quieres que vaya? También se puede poner unos zapatos de sport gordos y
de
grandes,
¿no? Aislados,
se queda,
¿no?,
en casa.
Sí. No.
Bueno,
es que aquí no llueve mucho, pero si vivierais en el norte como he vivido yo toda mi vida.
Vamos a cambiar de tercio porque hay cierta indignación social.
No me extraña.
Cierta indignación social porque Rodrigo Lanza, que es el tipo que salió con ganas de bronca y se enfrentó a Víctor Laínez, que llevaba unos tirantes con la bandera nacional y lo mató, ha sido condenado por homicidio imprudente. Y así lo ha considerado el jurado popular. El resultado de esto es que el máximo de la pena eran 4 años. Ahora la Fiscalía quiere alargarlo hasta 12 por agravantes, pero lo cierto es que ha sido exonerado de la acusación de asesinato. Y hay, querida Carmen, una ola de indignación.
¡Qué vergüenza!
Pablo Muñoz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nuestro especialista de policiales nos puede contar cuáles han sido las reacciones.
La verdad es que no se entiende. Es un veredicto del jurado que no se entiende porque es profundamente contradictorio. Fíjate que el jurado dice que Rodrigo Lanza no tenía intención de matar, pero es que al lado de eso, dice, vale, no tiene intención de matar, pero al lado de eso da por probado una serie de cosas que son absolutamente contradictorias. Por ejemplo, dice que Rodrigo Lanza no llevaba navaja. La víctima no llevaba navaja.
Víctor Laínez
no llevaba navaja, como sostenía el acusado. En segundo lugar, Víctor Laínez fue atacado por la espalda, con lo cual hay posibilidad de defensa
nula.
Poca.
Pero, claro.
Tercer lugar, dice que no hubo intercambio de altercado previo. Es decir, que pues, se pudieron. El jurado dice que pudo haber algunas palabras, pero nada más. En cuarto lugar, dice que cuando cae el suelo, y lo dice así, lo da como hecho probado, Rodrigo Lanza se ensaña con Víctor Laínez. Pero es que precisamente una de las cosas
necesarias... A patadas
necesarias,
en la cabeza,
patadas,
creo.
Sí, qué exactamente. Rico. Hasta tal punto... Bueno, eso lo reconoce el propio Laínez. El propio Lanza. Pero hasta tal punto que claro, dice, es que el ensañamiento es una de las características necesarias para que exista el asesinato.
¿Pero y qué le indujo a eso? ¿El simple hecho de que llevara unos tirantes con la bandera española? Porque dice, eso ya es el colmo.
El jurado lo que dice es que no está probado que Rodrigo Lanza viera los tirantes de Víctor Laínez.
¿Y qué explicó Rodrigo Lanza? ¿Por qué se lo
Rodrigo
había
Lanza dice,
matado así?
No, Rodrigo Lanza dice que es al revés, que es Víctor Laínez que llevaba, según dice, una navaja que nunca aparece. Que claro, llevaba una navaja y
le
es
provocó
el que
de espaldas.
Que le ataca a él. Y que él, en legítima defensa, pues le empuja y luego se le va a la cabeza porque ya no puede parar y le propina una paliza que según los describen los testigos, es brutal. Pero es que además aquí es una cosa muy curiosa porque no han tenido en cuenta el testimonio el primero de los testigos prácticamente, porque claro, los testigos describen una escena de un acometimiento de que le patea, que le sigue pateando con una brutalidad y que solo...
Sí, que era difícil inducir que no persiguiese la muerte.
Exactamente.
O sea, que no pensaba dejarle unos cardenales solo.
Hay una agresividad que no...
Pero es que en segundo lugar no han tenido en cuenta el testimonio de los psicólogos que han analizado a Rodrigo Lanza y describen sobre 100 agresividad en el 95 y además lo describen como una persona fría que cuando ataca... lo ataca cuando él considera que tiene las de ganar.
Oye, y que dejó a tetrapléjico con policías.
Vamos a ver, esta gente tendría que estar... Es que estos son psicópatas que antes, cuando había manicomios, estaban encerrados porque eran muy peligrosos para la sociedad. Y ahora están sueltos y por eso estamos viendo...
En cualquier caso, es un sujeto que ya ha dejado tetrapléjico con policía.
Que no puede estar suelto
por la calle. Con una herida muy violenta y que además se conoce a sí mismo en el sentido de que puede llevar a graves consecuencias a una persona. Coge, patea a otra y dicen que es homicidio imprudente porque no quería matarlo.
Porque lo que dicen es que además, que bueno, que sí, que vale, que le atacan por detrás, que se cae y es en el momento de la caída cuando se produce la muerte. Pero claro, eso no lo han dicho los forenses, no lo han dicho. Entonces, es un veredicto del jurado que es, como te digo, es profundamente contradictorio. No entiendo muy bien
cómo
el presidente del tribunal, ante estas evidentes contradicciones, no ha devuelto ese veredicto al jurado para que lo vuelvan a reelaborar. Y luego, al final de todo, lo que yo creo que es que lo que está aquí empezando a estar en cuestión es la propia institución del jurado. Es decir, ¿hasta qué punto está preparado un ciudadano medio para
yo desde
para
luego
hacer,
no. No, a mí para, como me elijan me da patatús.
Y dado el nivel cultural que hay en España en este momento, yo creo que es un disparate que esta gente pueda
desde luego yo no me
pueda
siento
juzgar
capacitada.
A alguien como para llevarlo a la cárcel o como para decir que bueno, que lo ha hecho.
Bueno, y algo hay mal hecho cuando el fiscal pide ahora 12 años y busca, ya que no puede ir más arriba, porque en caso de asesinato son 20 años, pues al menos agravar un poco la pena por la vía de los agravantes, que ya veremos si podrá.
Claro, porque lo que dice el fiscal es que, bueno, que al fin y al cabo el tribunal lo que ha admitido es el ensañamiento y lo que sí ha admitido también es que actuó por motivos ideológicos, lo cual es otra
peor
cosa,
todavía.
Otra cosa bastante curiosa, es decir, dicen que no vio los tirantes con la bandera de España, pero en cambio también dice que sí que actúa por motivos ideológicos y que ataca por motivos ideológicos. Claro. Yo realmente, hombre, yo no soy abogado, pero, en fin, algunos juicios hemos visto y esto no tiene mucho sentido.
Esta gente, este jurado, qué solidez de leyes, judicial, tienen, o sea, ninguna.
No, pero además se busca deliberadamente que no la tenga, porque por lo visto juristas están exentos, o sea, no se puede elegir a juristas en el jurado.
Pásalo, yo temblaría.
El juicio de la semana ha sido el del chicle por el asesinato de Diana Kerr y los últimos detalles que se van revelando.
Bueno, hoy la semana esta ha estado dividida en tres partes. La primera parte ha sido para, bueno, aparte de lo que fue la declaración de él, que ya sabéis que él dice que Diana Kerr le sorprende mientras está robando gasoil, que él, como tiene miedo de que le delate, porque si le delata va a entrar en prisión, la agarra del cuello, pero y cuando se da cuenta, pues la de Diana Kerr estaba muerta, y que luego la coge, la lleva a la fábrica de asados en Rianxo, donde mete el cadáver en el pozo.
Según él, otro homicidio imprudente también.
Otro homicidio imprudente.
Sí. Sin querer.
Y entonces, esa es, lógicamente, esa es la versión exculpatoria, es lógico que él la haga. Y el resto de testigos que ha habido esta semana, ha habido tres bloques. El primer bloque ha estado dedicado a perfilar la personalidad de José Enrique Aguín, es un depredador sexual, se han contado que iba a los institutos para con un amigo lo cuenta, además es un amigo que no puede mentir.
Hasta con su cuñada, acordaos.
Sí, con la cuñada la viola.
La viola
cuenta ese episodio a punto de navaja, que además luego la amenaza, si cuentas algo te vas a enterar, bueno, la chica tiene 17 años, ahora se ha reabierto ese caso. Y ya veremos en qué queda. Pero vamos, ese primer bloque, como digo, es para intentar perfilar la personalidad.
¿Y la personalidad de la mujer de Aguín, qué te parece? Esa es otra.
La verdad es que este tipo de individuos lo que son es muy dominantes con las mujeres. Entonces, la mujer también es verdad que se puede entender que estaba completamente anulada por su marido y que precisamente por eso, bueno, pues no haya podido, no haya sabido reaccionar ante las cosas que estaba haciendo a Wynn. Además, incluso él le pide una coartada para esa noche. Lo que pasa es que ella se piensa que es una coartada para otra cosa y que en ningún caso es para...
Pero lo de su hermana lo sabía, ¿no? Lo de que había violado a su hermana y callaron todos ahí.
Toda la familia calla y
da la sensación... Es una familia muy rara, ¿no?
Da la sensación de que no creen a la víctima.
A la pobre.
El buceador que ha declarado en el juicio ha dado también detalles del sufrimiento que la muchacha tiene que haber afrontado en sus últimos momentos.
Sí, él describe dice que tiene que haber tenido un sufrimiento espantoso por la forma, por cómo estaba el cuerpo, que estaba con las piernas separadas, con la espalda arqueada, y él dice que solo eso se puede producir cuando está ante un sufrimiento horroroso. Dice que es una imagen, porque claro, este tipo de especialistas han hecho muchos rescates de cadáveres en mar, en agua, y lo que dicen es que bueno, que es tremendo y que es que nunca esa escena
qué
jamás se le va a olvidar.
Para la familia estar escuchando esto,
sí,
para
bueno,
los
de hecho,
padres, qué terrible.
De hecho, la hija tuvo que salir la hermana de Diana Kerr tuvo que salir de la sala. Además, es una persona que, como sabemos, está en una situación psicológica muy inestable. Pero el padre aguantó todo, porque es un hombre que ha hecho, que está haciendo de este asunto el resto de la razón de su vida.
Sí, él habla de que este tipo de delincuentes tienen que estar de por vida en la cárcel y que no tienen recuperación posible. Y la verdad es que, al menos en el caso del Chicle, yo creo que no le falta razón. Porque...
Ahora,
claro que sí.
Pero aquí
volvemos... Ni del Chicle ni de ningún psicópata estos.
Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. La agresión sexual, puede haber muchos indicios de que sea el móvil. Pero claro, si no hay ninguna prueba definitiva de que esto sea una agresión sexual. No hay, sobre todo porque en las pruebas forenses
no
lo han determinado.
Pero los antecedentes y después, cuando a esa otra chica se volvió a...
Pero por antecedentes no puedes condenar a nadie.
Pero es que después a otra chica volvió a intentar hacer lo mismo. Creo que está bastante claro, ¿no?
Sí, pero...
Y que la metió en el agua para que no quedasen restos de violación.
Pero una agresión sexual por indicios es dificilísimo de probar. Yo creo que es el que lo van a intentar.
Claro,
de hecho, lo está intentando
la fiscalía, igual.
Pero vamos a ver primero qué hace el jurado. Una vez más, un jurado que no es técnico y que desde luego influencia antes de ser jurado ha tenido, porque la hemos tenido todos en este asunto. Y a ver cómo se termina de sustanciar este asunto, porque es delicado.
Madre mía, qué semanita. Bueno, vamos a cambiar de tercio, que falta nos hace, ¿eh? Vamos a mirar las cosas con un poco de alegría.
Sí.
Doña Leticia ha generado un poquito de murmullo y de inquietud porque ha dejado de llevar, hace tiempo además, la alianza matrimonial. Y de repente luce un nuevo anillo, una sortija grande en el dedo índice, y resulta que ahora se ha aclarado por qué.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya está aquí la crónica social con Mikey de Toro.
Total.
Y ya sabemos por qué doña Leticia se ha quitado la alianza,
¿sí?
¿Eh? Tenía un anillo de diamantes de pedida que le había entregado don Felipe y la clásica alianza de oro. Y llevaba esa pareja de sortijas habitualmente, pero se las ha quitado.
Se las quitó efectivamente porque, por lo que dicen, es que doña Leticia le gusta mucho apretar la mano y apretar bien.
Es
que
verdad,
se note que te está dando la mano.
Cierto. Fuerte.
También dijo que le molestaban los anillos a la hora de apretar la mano. Bueno, pues se los quitó y lo ha sustituido por una joya de Karen Hallam. Que es
Esto es lo que ha llamado la atención, que después de un largo tiempo de no llevar en absoluto sortijas, empezase de nuevo y no fuese con el de casada.
Claro, no.
Pero, Cristina, yo eso lo puedo entender cuando va a un acto oficial que sabe que le van a apretar la mano 500 o 200. Pero si no, lo lógico es que lo lleve.
Bueno,
a mí
me molestaba, ¿eh?
Pues yo llevo mi alianza de casada y ya llevo 20 años viuda y nunca me la he quitado y no me molesta.
Estás
pues
hecho si mejor eres, a ella.
Normalmente los viudos llevan dos.
No, porque mi marido tenía el dedo muy grande y además mi marido, que iba de progre como Leticia... Pues en cuanto
pero
nos
bueno,
casamos...
¿Te ha dicho que la reina va de progre?
Sí, es muy progre y me parece muy bien. pues también cuando nos casamos se la quitó. Digo, hombre, de novios la llevabas y ahora nos casamos y al mes te la quita. Es que me molesta. Digo, bueno, vale, da igual, eso se lleva en el corazón.
Pues fíjate que doña Leticia, después de haber llevado los dos anillos durante bastante tiempo, ahora habérselos quitado y haberse puesto uno, que además es bastante grande y bastante aparatoso porque lleva una especie de halo por encima del anillo, primero lo lleva en el dedo anular y luego ahora lo está llevando en el índice. Y parece ser que ha sido un regalo de sus dos hijas, que claro, han podido ahorrar el dinero.
Bueno,
y han estado ahí.
Las infantitas.
Y la reina encima, que pues, muchas veces cuando va a actos oficiales, claro, y demás, quiere lanzar mensajes sentimentales a través de la ropa o de las joyas que lleva. Y así está.
Como yo. Yo llevo en honor a sus hijas. Pendientes sentimentales.
Ah, sí. ¿Y cuál es la clave?
¿Por qué?
Revélanosla.
No, me los han regalado, pero tendrán un significado.
Claro.
Pues piensa lo que quieras.
Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es? Atentos a los pendientes que colgaremos en las redes sociales. Oye, increíble lo que está pasando en la sociedad, cómo se está volviendo de agresiva la gente. Sí. A raíz de los 52 escaños logrados por Vox en las últimas elecciones, la mujer de Santiago Abascal, Lidia Bethmann, que ya sabéis que es influencer y que tiene un blog y que la sigue mucha gente, por cuestiones de moda, pues ha sido acosada y le han amenazado de una forma tremenda.
Y además ha sido en la primera entrevista en la que ha concedido a un medio, que ha sido Alok, al suplemento del Mundo, para dar cuenta de las amenazas y comentarios que ha habido en su perfil de la red social. Bueno, comentarios, por ejemplo, como espero que violen a tus hijos, Gora Eta, además de amenazas de muerte, o que la violen a ella, que son encantadores. Estos.
Pero no, es que de verdad, la izquierda es intolerante al máximo, sectaria al máximo. Y a esta pobre chica, que yo la conozco, pero muy poco, la van a hacer la vida imposible, se va a tener que quitar de las redes.
Bueno, si es que
así.
Además,
es la mejor solución.
Además,
claro,
ella...
Bueno, yo he visto también agresiones muy graves contra la izquierda, y recuerdo
pues
a Irene Montero y a otro tipo de mujeres, unas
exabruptos
verdaderamente intolerables. O sea, espero que violen a tus hijos, le han escrito Lidia Bethmann.
Es una burrada.
Tremendo, tremendo.
Es una burrada.
Sí, sí.
A mí me dijeron, ojalá te corten la cabeza y se la tiren a los cerdos, porque puse una foto de la Plaza de las Ventas.
Gente encantadora. Vamos.
Sí, pero a mí me da igual. Digo,
pues es que además igualmente. Ella no es una persona que por redes normalmente haga apología de su pensamiento. Simplemente ha sido un caso de es mujer de y las etiquetas que le han puesto a ella, a las personas que le dan a like. Porque claro, las personas que dan a like en cada foto,
¿no?,
las han etiquetado.
Viva
otro de los datos que ha dado es que ciertas marcas con las que tenía un contrato lo han rescindido por estar ligada al Partido Verde.
Pero eso pasa a todos, ¿eh? Porque yo simplemente porque salió que era amiga de alguien de Podemos, me quitaron de ser imagen de Jaguar.
Ah, míralo, pues lo puedes decir.
Pues ya lo he dicho.
Oye, que Meghan y Harry no van a ir a la cena de Navidad con la reina.
No.
Oye, eso está proscrito.
Y además, no ha quedado claro de momento el porqué concreto. Pues ese es el tema, que todavía no se sabe, porque ya han avisado de que no van a ir los tabloides ingleses. Han dicho que lo más probable es que sea porque el pequeño Archie no tenga que estar en Sandringham, ahí donde celebran la cena, porque puede ser un ambiente muy estresante. Entonces, lo que
al
han dicho
niño,
es que...
que es bebé, sí, se va a estresar por estar con su bisabuela.
Eso es lo que dicen.
Es que esta es una cursi, la Meghan Markle. De verdad.
Lo van a cenar con los padres de ella.
Una americana extravagante que se está ganando.
Lo acaba de decir Diego, que es precisamente donde está tanto el mejunje como el problema, porque se van mañana, el lunes... Perdón, cogen un vuelo que les va a llevar a casa de la madre de Meghan.
Claro.
Para celebrar en principio la Acción de Gracias. Han dicho que va a ser un viaje de
pues
seis semanas.
El niño va a estar tranquilísimo.
Sí,
ahí va a estar muy tranquilo con el pavo de la Acción
que
de
tiene.
Gracias. Por bueno, eso la reina Isabel estaban comentando que por qué no les mandaban a alguno de los países de África. Que
era otra de las opciones que estaban manejando, pero por el momento lo único que han dicho es que bueno, que la relación con la familia británica no está en su momento más saludable, y que también sabemos que la relación de Meghan con su padre no es de lo mejorcito.
Esta Meghan es Terminator.
Oye, los que están muy peleados, la Casa de Alba, que no remonta 5 años después de la muerte de doña Cayetana.
No, y además se ha sabido, pues Cayetano hace poco publicó una novela que se llamaba De Cayetana a Cayetano, ya lo comentamos contamos aquí, no asistió ninguno de sus hermanos a la presentación, ni tampoco cuando estuvo ingresado en el hospital, estaba operado de una obstrucción intestinal. Todo este lío viene de la mano de la sucesión de bienes de la Casa de Alba, y también los títulos que tenía que recibir cada uno en el momento en el que Cayetana se casase, por un lado, que podría haber generado una cierta controversia por lo que se le podría alegar a Alfonso X, con quien se casó en 2011.
Pero se repartió todo
y
antes.
Se tradujo en una donación de bienes, efectivamente, en claro. Vida. Les dieron los títulos, les dieron las posesiones, el patrimonio y demás. Esto efectivamente, por lo que venía la noticia, es porque Cayetano, en el libro, ya explicaba cómo había sido la transición y cómo cuando tuvieron que ir a hablar con el abogado, todos los hermanos se pusieron un poco con los
dientes
fuera.
Pero la Casa de Alba... Entre ellos solamente están ahora reñidos, más o menos, o que no quieren saber nada, tampoco reñidos, no quieren saber nada,
Cayetano
con todos los demás, porque con ese libro se ha pasado tres pueblos, ¿sabes? Y ha dicho una cantidad de cosas que no debería haber dicho, porque algunas ni siquiera son muy ciertas y otras sobraban. Entonces, el resto de los hermanos, pues están bien, ¿no? Tampoco es que estén todo el día juntos... Uh-huh. Pero de todos los hermanos, yo creo que el que ha ido a verlo y que está un poco más cerca es Fernando.
Pues el que sí que se ha pronunciado, porque cumplimos el quinto aniversario de la muerte de Cayetana este año, ha sido Alfonso X, que, como prometió, se ha alejado de los... Efectivamente, el esposo.
Fantástica persona.
Se alejó de los focos mediáticos, no se ha querido pegar mucho a la familia, y ha dicho: Cayetana ha sido fundamental en mis sentimientos en el pasado, en el presente. Forma parte de mis pensamientos en el futuro, cuando piense en ella... formará parte de lo mejor que he tenido en mi vida.
Mira, Alfonso es lo mejor que ha podido tener Cayetana. Ha tenido una suerte inmensa y cualquier mujer querríamos un hombre así para los últimos días de nuestra vida o para toda la vida entera. Porque es un señor de la cabeza a los pies y lo ha demostrado.
Y hablando de familias, la familia Franco subasta las joyas de quien fuera esposa de Francisco Franco, de Carmen Polo, por 400.000 euros.
Y de Carmen Franco, de su hija también, porque hay un collar de esmeraldas que era de Carmen, Franco. Collar precioso de esmeraldas Cabuchon, que lo compró ella pues cuando en uno de los viajes, cuando estaba casi recién casada en Colombia, que entonces las esmeraldas en Colombia estaban muy baratas. Y además las esmeraldas Cabuchon, te lo digo porque empieza la gente a fantasear, son mucho más baratas que las esmeraldas con talla esmeralda.
¿Cómo son las esmeraldas
Cabuchon? Cabuchon.
¿Y cómo son?
Pues son sin facetar, como redondas, preciosas, a mí me encanta, me parecen más elegantes.
Como redonditas.
Como redonditas. Y es un collar preciosísimo que lo ha llevado Margarita, la mujer de Luis Alfonso. Yo se lo he visto puesto.
Y que va a juego con unos pendientes también.
Va a juego con unos pendientes y tiene esmeraldas y brillantes. Yo se lo vi a Margarita, me pareció maravilloso.
Pues mira, por dar todos los datos, son 200 propiedades que ascienden a 102 millones de euros y los herederos han aclarado que las joyas pertenecían a una importante familia española, pero no han especificado nada más. O sea que...
Y Rosalía en el evento de los 40 Music Awards, en el que, por cierto, han triunfado los artistas españoles que se han llevado un montón de premios, pues ha generado preocupación porque llevaba fundas dentales de oro. ¿Lo habéis visto?
Y la están copiando porque yo el otro día estuve en una fiesta, mal ejemplo, en una fiesta de gente joven, una fiesta ideal, divertida, con niñas guapísimas y todas llevaban... cosas en los dientes.
¿En serio?
Espantosas. Que no, a mí me
pero
llamó
a lo mejor
la
llevaban
atención.
Aparato.
No, que va a ser un aparato. Llevaban como puntos
como dientes
puestos,
de...
dientes puestos encima de los dientes, dorados, plateados.
Es que son,
o sea,
de oro, además.
Terrorífico. Sí. Pues mira, yo no quiero meterme con nadie, pero sabéis que hay un país y una raza que se ponen los dientes de oro porque piensan que así si los matan no se los iban a quitar.
Ah, bueno, antiguamente aquí se llevaban y yo he visto artistas flamencos que se han puesto dientes de oro y dientes de acero. Pero claro, yo creo que ahora está un poco pasadito. No sé, y si viene de nuevo
pero
la
es
ola...
Es que Rosalía debería tener un poco de cuidado con su estética, porque entre esas uñas de gavilán, y me gusta Rosalía, pero en su estética me espanta.
Pero no, bueno, es, una, mí, no es una estética, estética que le obedece solo a ella, efectivamente.
Claro, yo creo que eso es propio del artisteo.
Es, sí,
claro,
es una
pero
claro.
Aquí lo que nos preocupa es que han alertado los dentistas del
efectivamente,
asunto.
Efectivamente, los odontólogos advierten del daño que puede causar esta moda en la salud de nuestra boca si no se ajustan bien, porque claro, estas fundas tienen que estar hechas a medida. Si no te las hacen a medida, podemos hablar de caries, de roturas en los dientes o de
o
alergias.
O te la tragas, imagínate.
Que es, efectivamente, también. Te estás comiendo un solomillo y te entra la funda también con él.
Pero llevan muchas bolitas, así como
pues
los
si no
piercing,
está bien colocado,
pero en los dientes.
Si no está bien colocado, puede dar periodontitis, infección de las encías, puede generar caída de los dientes.
Una,
o sea que, ojo.
Una hinchazón,
que
efectivamente,
cuidado.
Que se alegría. Te puede quedar la encía, que se te sale el labio.
Tú imagínate en tu casa, te sientas a la hora de comer y ves a tus hijas que cuando se ríen, o tus hijos dices, ¿pero esto?
Esto es que lo llevaban los raperos de hip hop en los 90, a lo mejor se relaciona. Claro.
Bueno, pues ahora nos vamos a la sección histórica, porque hoy tenemos que hablar de una fea
maravillosa,
maravillosa Bárbara de Braganza. De 1711 a 1758 vivió Bárbara de Braganza, que es el personaje elegido hoy por Carmen. Hablamos del siglo XVIII y de una señora pues muy poco favorecida.
Pero fue una época muy bonita en España y una época que, bueno, para mí el XVIII me parece una maravilla, música barroca en todo. Bárbara de Braganza era hija del rey Juan V de Portugal y su madre era doña Ana de Austria. Y era una princesa que, bueno, por motivos de Estado decidieron que la iban a casar con el príncipe de Asturias, que era Fernando VI.
Y cuenta lo que pasó con el retrato.
Y entonces, claro, pidieron un retrato de la princesa para que Felipe VI, hoy Felipe VI, Alfonso, ay no, Fernando VI, de repente ahí estoy, Fernando VI la conociese. Entonces, que no llegaba el retrato, y todo el mundo que pasa, volvían a pedirlo a la corte de Portugal, no llegaba el retrato. Y es que la pobre era muy, muy fea.
Incluso y entonces, cuando llegó, con casi un poco bizca.
No,
y
le hicieron Photoshop, en el retrato, porque la pusieron lo más guapa posible, entonces se lo muestran al rey Fernando VI y el pobre se queda de una pieza. Pero para que veáis que la belleza tampoco es tan importante. Bárbara de Braganza llegó a España, se casaron en Badajoz y en Madrid, que los madrileños siempre han tenido esa gracia, ¿sabes? Como lo que llaman ahora los memes, decían, fea, pobre y portuguesa, chúpate esa.
¡Ay, pobrecita,
y a
por
la pobre.
Favor.
Bueno, y sin embargo, luego la adoraron. Fernando VI se enamoró de ella hasta las trancas.
Una mujer muy culta.
Porque era una mujer cultísima, hablaba 6 idiomas, le encantaba la música, tuvo de maestro de clave a este, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo.
Pues eso sí que no te lo puedo decir, porque quien tuviera Bárbara de Braganza de maestro de clave se me escapa.
Ella defendió y cuidó a Farinelli, que era un contratenor, castrati, maravilloso. Y luego, es que en este momento se me ha olvidado cómo se llama su profesor de música.
Ya buscaremos,
pero no importa,
a
alguien.
La cuestión es que era muy culta, leía mucho, amaba la
música.
Y
sobre todo era encantadora. Y se encontró que llega a España, bueno, se casan en Badajoz y llega a la corte de Madrid y se encuentra con su suegra, que era terrorífica, Isabel de Farnesio, que era la segunda mujer de Felipe V. O sea, madrastra del pobre Fernando VI, que le dio la vida a mártir también. Y entonces dijo, no, esta chica es muy inteligente, será fea, pero es fantástica, la voy a alejar de la corte. Y les tenía casi enclaustrados, sin que pudieran relacionarse mucho con el rey.
Vaya por Dios.
No, era muy tremenda.
Bárbara
entonces
estuvo relacionada con la construcción del monasterio,
claro,
de las Salesas Reales.
Claro, pero ahí viene, porque entonces, bueno, Bárbara, ya por Fernando VI, muere su padre, es rey, lo primero que hace es quitarse a Isabel de Farnesio y mandarla a la granja, al gran exilio. Dijo, esta me la quito porque si no, no podemos soportarlo.
La suegra atroz.
Entonces Bárbara de Braganza pensó, Yo no tengo hijos, ni voy a tener, no sabemos por qué, pero no podían tener hijos, o por él o por ella. Entonces no voy a estar enterrada en el Escorial. Pues me voy a hacer un convento, que ya empezó a hacerlo pensando que si la suegra la seguía haciendo la vida imposible, refugiarse ahí, y hizo el convento maravilloso de las Salesas. Entonces, bueno, efectivamente, cuando mucha gente la criticó porque decían que estaba derrochando, pero nos ha dejado, como siempre hace la monarquía, una obra de arte maravillosa como es la iglesia.
Y llena además de importantísimas
de
pinturas, de tal manera que la visita a las Salesas Reales cuando se viene a Madrid
es
indispensable, y a la colección pictórica que está allí. Allí fue enterrada, en efecto.
Sí, ahora parte de las Salesas Reales ahora es el tribunal en la Plaza de París, ¿no?
La cuestión es que ahí se la enterró tras su fallecimiento en el Palacio de Aranjuez un 27 de agosto de 1758.
Pero luego la trasladaron porque Carlos III, que era el hijo de Isabel de Farnesio y Felipe V, que fue un gran rey, cuando murió, porque el marido de Bárbara de Braganza, ella murió de un cáncer de ovarios y se fue al Palacio de Aranjuez a morir porque le gustaba ese sitio. Y cuando ella murió no habían terminado las Salesas Reales, no habían terminado. Y entonces, al año, murió su marido de dolor, completamente trastornado, porque estaba muy trastornado el pobre hombre. Y es cuando su hijo, Carlos III, bueno, ya Isabel de Farnesio aparece en la corte encantada de que su hijo sea rey, y es cuando Carlos III encarga los mausoleos para Bárbara de Braganza y para su hermanastro Fernando VI, que son una maravilla. Cuando vengáis a Madrid podéis ir a la iglesia, que aquí le llamamos la iglesia de Santa Bárbara, y los vais a ver, están a los lados del altar.
Y para que... O sea que al final no descansaron nunca en las Salesas. Ah, bueno, sí, en el monasterio sí, al principio, sí.
Y luego los trasladaron a las Salesas, porque es que no estaba terminado el mausoleo, ni siquiera la iglesia donde ella...
Y luego de las Salesas fueron a Santa Bárbara.
Claro, que es donde está la iglesia ahora, de Santa Bárbara, claro.
Bueno, ahí pues están. Bárbara de Braganza, una fea culta que supo enamorar a su marido.
Sí, para que veáis que la suerte de la fea, la guapa la desea.
Con eso nos quedamos y nos vamos a entrevistar a los premios
una
Planeta, que ya veo por allí a Javier Cercas y al finalista, Manuel Vilas.